Pues esta mañana vamos a tratar un tema con un peso específico, pues muy potente. No sé si es muy amable, porque vamos a hablar de qué pasa con nosotros cuando seamos mayores. En realidad, qué pasa con los mayores actuales o qué ha pasado con nuestros mayores que desgraciadamente pues ya no están con nosotros, en temas de derechos, empoderamiento, las decisiones en torno a ellos, a su situación. Bueno, de esto habla un curso en esta sexta semana de cursos de la Universidad de Cantabria en Laredo, que se desarrollan en la Escuela de Idiomas de nuestra localidad. ¿Caduca el derecho a la autonomía decisoria en la vejez? El empoderamiento actual de las personas mayores. Un curso que co-dirige nuestra invitada, que es conocida de muchos, no en vano vive en Laredo, es laredana, Ana María Rodríguez Valcarce. Ana, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, pues eres, entre otras cosas, presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria, y una especialista, ¿no?, en esta materia, y todos los años organizáis este curso, ya más de una década. ¿Cuántos años lleváis?
Sí, bueno, desde que la Sociedad de Geriatría y Gerontología nació, siempre ha tenido colaboración con la Universidad de Cantabria, y ha hecho curso de verano y siempre ha sido en Laredo, además, o sea, más de 30 años. No se ha celebrado todos los años, pues por temas de universidad y de la propia sociedad, pero el vínculo es desde el nacimiento de la sociedad de geriatría, sí.
Bueno, y antes de entrar en materia, ¿notáis que cosas como este curso contribuyen a que, a que la sociedad vaya aprendiendo, o los especialistas vayan aplicando mejor sus teorías y sus prácticas? ¿Por qué seguir haciendo un curso como este,
hombre,
con esta temática?
Los cursos de verano dan primero un ámbito amable, en una época agradable, con buen tiempo, y son un punto de encuentro diferente. Quiero decir, los profesionales durante el curso lectivo pues ya tenemos nuestras formaciones específicas, etcétera. Esto pretende también congregar profesionales, pero también es una puerta abierta, y esa es la filosofía de la universidad y de los cursos de verano, que también entren ciudadanos de a pie, propias personas mayores en nuestros cursos o jóvenes en otros, estudiantes. Entonces es, digamos, una convivencia intergeneracional y tanto entre profesionales como con el punto de vista del ciudadano. Y a mí me parece importante porque nos enriquece a todos y también nos hace reflexionar, ¿no? No es tanto algo académico como un punto de encuentro para el debate y para la reflexión.
Entre la gente que trabaja en esta materia, de la que también hay cambios importantes, me comentabas antes de entrar en antena, que, bueno, pues como está la sanidad ahora mismo, como estáis los especialistas y los profesionales, pues no está la cosa como para pedir 5 días libres y venirse a Laredo a pasar una semana, ¿no?
Claro, no, nos encantaría a todos, pero realmente hay que congregar. Nosotros por eso hacemos un taller que dura 1.5 días, y es un poco pues eso, para que el profesional pueda hacer una escapada de su trabajo diario, y se hace algo como muy intensivo, y bueno, pues también le sacas producto, ¿no? Porque luego al final la gente por la tarde también se va un poco a la playa y tal. Quiero decir, es un tema de dedicar tiempo al estudio y a la reflexión, disfrutar un poco del verano, de la opinión de otras personas, y sin que quite mucho tiempo, porque es verdad que ahora mismo estamos en un periodo de escasez de profesionales, que es un problema para la sanidad en general.
Bueno, pues lo sabemos. Mira, acabamos de contar la convocatoria del pleno ordinario de este próximo miércoles en Laredo, y bueno, pues esa preocupación la trasladan los grupos políticos al pleno, y va a haber debate en torno a esta materia, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando con la directora del Centro de Salud, con la coordinadora del Centro de Salud de Laredo, y nos contó la problemática que existe. De 9 médicos, 3 cogen vacaciones y no hay sustitutos para los demás. Bueno, en fin, que sí, que efectivamente hay una severa problemática en todo el país. Bueno, vamos a entrar ya en materia, si te parece. ¿Caduca el derecho a la autonomía decisoria en la vejez? Ojo con este tema, porque a la gente le puede parecer, hoy lunes, aquí en verano, me van a hablar de los problemas de mis mayores, que no, bueno, en fin. Introdúcenos en la materia, por favor.
Los problemas de los mayores son los nuestros dentro de nada. Y si somos ciudadanos de pleno derecho, somos ciudadanos de pleno derecho, del principio hasta el final. Y de eso un poco estamos hablando, ¿no? ¿Y cuál es el papel de los profesionales que asistimos a mayores, tanto en el ámbito sanitario como más social o en los servicios al ciudadano? Es decir, bueno, pues que es un ciudadano de pleno derecho que tiene derecho a exigir, a pedir, recibir, a que se le trate con respeto, a que se le reconozca. Y bueno, pues esto que en periodo electoral está muy claro, pues tiene que ser todo el año y en todos los ámbitos.
Bueno, vamos a bajar al terreno de lo práctico, Ana. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es ahora mismo, bueno, pues qué pasa con nuestros mayores? ¿Qué hacemos con ellos y qué tenemos derecho a decidir qué hacer sobre ellos, qué no, qué derechos tienen ellos, cuándo los pierden? Bueno, no sé, la pregunta sé que es muy amplia, pero intenta encauzarnos un poco en el debate, en el tema.
Bueno, quiero decir que a veces hay un poco de confusión entre lo de la dependencia y la autonomía. Cuando hablamos de dependencia, estamos hablando de dependencia funcional. Una persona puede tener problemas de movilidad o no tenerlos, es decir, es dependiente para las actividades de la vida diaria o independiente. Y en el ámbito de la autonomía decisoria, una persona puede ser totalmente autónoma, que tiene voluntad y capacidad de dirigir y su vida y tomar decisiones, o puede ser más heterónoma por algún tipo de problema, como puede ser una demencia, una enfermedad mental, etcétera. Se pueden dar que una persona mayor sea totalmente autónoma para tomar sus decisiones e independiente en la movilidad y su funcionalidad, y estos son los mayores que además son activos en la participación social, voluntariado, activismo, que vamos a tener mayores que nos van a contar estas cosas. Y luego, en el ámbito de la asistencia sanitaria y social, pues tenemos mayores que o bien, aunque puedan decidir, tienen problemas de movilidad y necesitan cuidados, o que incluso no que pueden movilizarse bien, pero no pueden decidir porque tienen una demencia, o que tienen las dos cosas, es decir, que necesitan cuidados para actividades básicas y que además su cabeza no rige para tomar sus propias decisiones. Esos son los más frágiles de los frágiles, pero siguen siendo personas con dignidad y derechos. Y eso es algo que no se te puede olvidar nunca. Estemos hablando del líder de los mayores de Laredo representando y haciendo una reivindicación, como a la persona que está en la residencia con una demencia desde hace 5 años en una cama. Y esa perspectiva no hay que perderla. Por supuesto que una persona no puede decidir por sí misma. Bueno, pues para eso están las voluntades anticipadas, lo que ha dicho, sus familiares en principio son los que saben que le gustaría, que hubiera dicho, y hay que guiarse por esas opiniones, y tenemos que tratarles como ciudadanos de pleno derecho, aunque no puedan, sean muy frágiles.
Es una cuestión, iba a decir un problema, bueno, es un problema afortunado, porque todos llegamos, o muchos llegan a, llegamos a la expectativa de llegar a ser mayores y envejecer de una u otra manera y concluir nuestra vida de la manera más digna posible, pero no siempre ocurre, ¿no? Y bueno, pues hay todo tipo de situaciones y cada uno vamos a ser un mundo distinto, ¿no?
Bueno, pues las circunstancias, sí, somos el segundo país más envejecido del mundo, vamos a llegar a ser el primero, pero eso es un logro, no es una lacra. Eso es un logro.
No es un mal, no es algo de lo que debamos lamentarnos.
Eso quiere decir,
¿no?,
que tenemos grandes servicios sanitarios, buena salud pública, buena alimentación, buenos cuidados, o sea, quiere decir, eso es un logro. Ahora hay que conseguir que esa etapa de la vida, que además antes era de 10 años y ahora puede ser de 30... una vez que dejas, digamos, lo que es el ser productivo como tal, trabajando, etcétera, que esa parte de la vida siga siendo activa y participativa y seguir aportando a la sociedad, que se sigue aportando. Quiero decir, el hecho de jubilarte y no ejercer una profesión reglada, puedes aportar conocimiento, sabiduría, experiencia, puedes guiar a profesionales más jóvenes, puedes ser un ciudadano comprometido con el medio ambiente, con los derechos de las personas, activista. Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de los mayores que se están peleando por las pensiones nuestras, no las suyas.
Sí, sí.
O sea, eso es así. Y despertando conciencias en la gente más joven que lo vamos a ejercer. Quiero decir, lo que no hagamos ahora, mañana vamos a ser las víctimas.
Claro.
O sea, si no concienciamos a las nuevas generaciones de esto, nos va a tocar ser la víctima, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la tarea y la bandera que lleva la sociedad. Y luego la palabra, porque lo de la autonomía, bueno, pues hay una ley, 41/2002, que nos dice a todos los profesionales sanitarios que la persona es libre para decidir tomar un tratamiento, no decidirlo, para que le informemos su enfermedad, para no informarle, etcétera. Eso lo dice la ley. Entonces, que una persona autónoma, hay que respetarle dicha autonomía, está claro. Empoderamiento es una palabra que, vamos allá, no suena muy bien en castellano, porque viene del inglés, empowerment, pero no hay una palabra en castellano que signifique esto, que es trasladarle el poder. Entonces, en una relación, es decir, yo tengo el conocimiento, la técnica para ayudarte, pero eres tú el que decides si sí o si no la aplicamos, si te tomas la medicación o no te la tomas, si ingresas o no ingresas. Yo te digo, creo
si
que
te
debes,
operas o no te operas,
creo que debes de ingresar, pero yo no te puedo obligar.
Claro, los médicos podéis dar una... Los médicos, bueno, los
sanitarios.
El sector sanitario podéis dar una opinión sincera, honesta y real, ¿no? Pero, claro, luego tus hijos no te pueden, no pueden decidir por ti si eres plenamente consciente. Y viceversa, bueno, pues tú, si no tienes la capacidad intacta, pues bueno, pues a partir de ahí, pues que esto es muy complicado, ¿eh? Que son las situaciones familiares ahí son realmente difíciles, y los médicos o los sector sanitario estáis comprometidos en medio, ¿no? En mitad de los intereses. No quiero hablar de intereses enfrentados, ¿eh? Pueden ser intereses comunes, no, del padre con el hijo, de la madre con la hija, ¿no?
Puntos de vista, ¿no? Quiero decir, no... Las situaciones son complejas y diversas y claro, no se trata de juzgar a nadie, porque uh-huh, cada uno está en sus zapatos. Y esto, cuantas más personas ves y más casuística ves, es así. Y bueno, pues nuestro papel es, tenemos claro que el paciente es la persona mayor que tenemos delante, que si puede decidir, tiene que saber, tenemos que ser capaces de hacerle comprender cuál es la situación y cuáles son las consecuencias de la decisión, de si no ingresa, cuál va a ser la consecuencia, si ingresa sí, si se toma la medicación, de todo esto. Y luego también hacerle consciente de, porque claro, el problema es que a veces las familias es difícil tratar, claro, estos temas, pero sí, es que me cuida mi hijo, ya, pero su hijo no puede renunciar a su vida para cuidarle a usted. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un poco trabajar eso, pues bueno, con la experiencia, la pericia técnica, y luego sobre todo intentando, bueno, por eso hay también psicólogos, etcétera. Es ese papel de mediación que hablamos un poco, no es fácil. No es fácil que uno asuma su propia fragilidad. Yo quiero seguir tomando decisiones, pero si necesito que alguien me ayude a vestirme, a lavarme, tengo que asumir esa fragilidad también.
Sí, sí.
No quiere decir que no me hagan caso en nada, pero también me tengo que adaptar. Adaptarse a la dependencia es duro y necesita apoyo psicosocial y emocional también, ¿eh?
Claro, claro, claro. Y tienes que, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que cada caso pues es absolutamente distinto de cualquier otro, aunque desde fuera lo juzguemos y nos parezca pues muy más sencillo, ¿no? Y es algo en lo que como ente social no nos implicamos tampoco, uh-huh, la sociedad, ¿no? Lo tenemos ahí como hasta que no nos llega el problema, cabeza de avestruz, ¿no? Bajo tierra y que pase el mundo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, es así. No, y quiero decir, no es lo mismo, porque uno puede tener muy claro que una persona de 85 años es libre de hacer lo que quiera con su vida, de tener una nueva relación, etcétera, etcétera. Eso lo vemos claro. Y, hombre, pues, pero no es lo mismo si es mi padre o es mi madre, porque entra un componente emocional y afectivo que, sí, yo creo en los derechos de las personas, pero, claro, si me afecta a mí a nivel emocional, es complicado.
Bueno, bueno. Bueno, ¿Quién está impartiendo clases en estos días? ¿Qué tipo de perfiles tenéis?
Bueno, pues ha abierto el curso Lourdes Bermejo, que es la vicepresidenta de la Sociedad Cántabra, que ahora también es la vicepresidenta del área de gerontología de la Sociedad Española, de Geriatría y Gerontología. Y bueno, ella es pedagoga, doctora en pedagogía, y bueno, está un poco eso, introduciendo lo que es, qué significa este concepto, esta palabra, por qué se usa esta palabra y cómo tenemos que cambiar el paradigma a los profesionales, ¿no? Después vamos a tener a profesionales del ámbito del área de servicios sociales, de cómo influye en las emociones del profesional y de los pacientes en esta gestión de si realmente estamos dando ese poder a las personas para que decidan. Vamos a tener ejemplos de mayores empoderados. Ahora mismo está hablando Abraham Delgado del Servicio Cántabro de Salud, de la Oficina de Cronicidad, que lleva un poco lo de la escuela de pacientes. Entonces, el ser capaz de gestionar tu propio cuidado y de autocuidarte desde que se te diagnostica una enfermedad crónica hasta tu edad más avanzada, mientras seas autónomo, es muy importante para tu propia salud, para la sostenibilidad del sistema, sobrecargar el sistema, ¿sí? Porque bueno, pues si yo conozco mi enfermedad y mi diabetes, bueno, pues tendré menos necesidad de acudir periódicamente al médico, porque ya sé muy bien cómo funciona, y pues eso se hacen grupos de pacientes, está la escuela, profesionales educan, enseñan a manejar la medicación, etcétera. Y luego vamos a tener un ejemplo de mayores activistas que dejan su etapa profesional, se jubilan, uh-huh, pero no son sujetos pasivos, siguen siendo sujetos activos y participativos de esta sociedad, despertando conciencias y más comprometidos que igual gente más joven que no todavía no se asocia, ¿no? Uh-huh. Va a venir alguien, Isabel González, va a hablar de la red de trata de personas, y es una activista jubilada, pero que ahora está dedicada en cuerpo, que podría dedicarse a pasear por la playa. un poco esto, ¿no? Quiere decir que son gente, o sea, que sigue siendo un valor y un potencial social. Ahí uh-huh. está, ¿no? El 21% de la sociedad cántabra tiene más de 65 años. Uh-huh. O sea, no podemos prescindir de la quinta parte de nuestros ciudadanos.
No, no, prescindir para nada, vamos. Son fundamentales, por no hablar del cuidado de los nietos. Bueno, eso ya es una función.
Eso es otro gran papel que desempeñan.
Solamente con esa función ya generan una tarea social, económica, incluso me atrevería a decir hasta política, ¿eh?
Sí, sí,
pues muy, muy importante, ¿no? Y es un papel pues también extraordinario que ejercen en nuestra sociedad. Bueno, te quería preguntar un poco por casos extremos. ¿Esto llega a los juzgados? ¿Esto del tema de los padres con los hijos o las decisiones? ¿Va tan allá o cómo se aborda este tipo de planteamientos desde la aportación sanitaria, ¿no? ¿Qué podéis hacer?
Hombre,
me has hablado un poco de mediación, pero no sé.
Casos extremos, no, pero por ejemplo, se puede dar, ¿no? No le diga a mi padre lo que tiene. Estamos hablando pues de una enfermedad de mal pronóstico. No le cuente a mi padre lo que tiene. Ya, es que el paciente es su padre. Si su padre me pregunta, es decir, está el tema del manejo de la información uh-huh. y de cómo se da la información sin ser iatrogénico, es decir, que le haga daño al paciente, pero claro, tiene tampoco el tener a la gente sin información también le tiene sumido en la duda y en la incertidumbre.
O al revés, ¿no? Cuénteme lo que tiene mi padre.
Lo que tiene mi padre cuando el paciente dice, mi hijo que no sepa mi diagnóstico. Pues si mi hijo no puede saber mi diagnóstico, yo no se lo puedo decir a mi hijo, a su hijo, aunque me denuncie. Que además la ley va a dar la razón. Entonces, sin llegar a esos extremos de denuncias y de... Pues hay que intentar mediar eso, entender que el hijo sepa que el dueño de la información sobre su salud es su padre.
Si es, si no, bueno, ahí volvemos a entrar otra vez en el tema de la dependencia, si es consciente o no. Es que, bueno,
claro. O sea, con una persona perfectamente consciente y autónomo, no hay duda de que es el que maneja la información y lo que quiere. Hombre, nuestro papel de mediación es decir, bueno, no puede tener tampoco a su hijo sumido en la incertidumbre, hable con él, cuéntele.
Sí, lo normal es que el padre se deje acompañar de alguno de sus hijos cuando el médico le va a informar sobre eso. Lo habitual,
eso es
¿no?
Eso es lo normal.
Lo habitual, pero... Pero no tiene derecho el hijo a estar en esa consulta, si el padre no quiere,
Si el padre no quiere, no tiene derecho.
Bueno, son cosas que no sé si nuestros mayores que nos están oyendo ahora pues lo saben, ¿no? O la pareja, exactamente lo mismo, supongo,
exactamente,
¿no?
Igual. Sí. Si yo no quiero dejar a nadie entrar en mi consulta médica, no entra nadie.
Y su esposa o de toda la vida no puede entrar si no quiere, ¿no?
No.
Ahí es ya cuestión de... Los médicos no podéis hacer nada, no podéis tomar ese tipo de decisiones, ¿no?
Hombre, mediar y lo que digo esto, hacerle ver que, claro, si él vive en un contexto familiar... Pues hombre, su enfermedad afecta al contexto familiar, aunque él no quiera. ¿No? Entonces, bueno, pues manejo la información, pero bueno, hay cosas que concretamente no quiere que se sepan. Bueno, vamos a hablar de cosas más delicadas, como puede ser, pues no sé, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, sí. ¿No? O sea que el paciente tiene derecho, todos tenemos derecho a nuestra privacidad.
Ya. Está claro. Bueno, hay muchos casos, son infinitos y cada uno somos un mundo lleno. Y yo creo que queda bien claro en temáticas como esta. Bueno, pues seguir trabajando, Ana. Y bueno, pues a ver qué resultados da un curso como este. Sobre todo el intercambio de experiencias, que es muy importante para vosotros y que es en definitiva lo que tratáis de ampliar y desarrollar con un seminario como este. Casos prácticos, trabajo en equipo, reflexión compartida son cuestiones que tratáis de sacar a la luz, ¿no? Que nunca está de más. Pues saluda al personal. ¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos alumnos tenéis?
Pues hay 14 alumnos matriculados. Sí.
Bueno, saluda a Les de parte de Radio Laredo y nada, que disfruten estas dos jornadas rapiditas en nuestra localidad y que lleven allá donde vayan esa experiencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Gracias a vosotros. Buenos días.